Hablando de internas, hay muchas definiciones hoy en el semanario Búsqueda del vicepresidente, el contador Danilo Astori. El título de la nota, la que está en contratapa, dice: no hay ningún corrimiento a la izquierda de este gobierno, solo la confirmación del anterior sin atajos que traen fracasos. Cuando el presidente dice que el Estado es el peor enemigo del socialismo, está diciendo una verdad, no solo muy profunda, sino que es una síntesis casi perfecta de los errores que hay que evitar. Evaluó Astori y opinó que Uruguay y Argentina son totalmente diferentes, es un rumbo económico.
Astori hace ya muchos años que está revisando posturas anteriores, y no es la primera vez que se disculpa o se desdice de cosas que escribió o dijo. Digo, yo las recuerdo en el pasado, ya lo ha hecho, yo diría, es un proceso de los últimos 15, 20 años a esta parte, y que se vincula cada vez más con su acercamiento progresivo al gobierno y al conocimiento de las realidades. Una cosa era estar en la oposición y criticar por criticar y hacer oposición cerril permanente, y otra es tener las responsabilidades de gobierno. Yo iba a poner un ejemplo que es la enseñanza, que yo tuve alguna vez la oportunidad de debatirlo mano a mano con Astori. Desde hace mucho, el Partido Nacional, y cuando a mí me tocó ocupar el Ministerio de Educación, sostuvimos que las autonomías de la enseñanza estaban hipertrofiadas, que eran excesivas, y que el concepto autonómico se veía como un castillo erigido en defensa de determinadas posiciones sin relación con todos los demás. Y así actuaba la ANEP y los distintos consejos. Eso lo discutimos con Astori, que era un acérrimo defensor de la autonomía de la enseñanza. Hoy veo que Astori ha comprendido de que este exceso de autonomía, esta idea de que cada consejo es una república independiente y hace lo que se le da la gana, manejado además por los docentes y por los gremios, no camina.
Astori dice en el reportaje: los alumnos deben pasar a ocupar el centro del proceso educativo y desplazar de ese lugar a los docentes. Y defiende la modificación del marco legal, concretamente la ley de educación que se votó en el gobierno anterior. Dice: esto lo digo como una autocrítica, esa ley generó dificultades para la transformación que se necesita, que necesita la educación uruguaya, y por supuesto que hay otros aspectos legales que hay que encarar. Y va un poco por el lado de la autonomía y la capacidad que tienen justamente los órganos para gobernar, para llevar adelante.
Se lo dijimos a Astori, se lo dijimos al gobierno en el periodo pasado. La ley de educación era una ley mala, sin embargo Astori y su gente votaron con las dos manos esta ley. Me alegro que 3 años después o 4 años después haya comprendido la realidad y traten de desandar el camino. Y me parece positivo, repito, me parece positivo el camino que ha emprendido Astori. Creo además, esta es una interpretación personal, que él se proyecta como candidato presidencial. Lo hizo en el discurso de fin de año en ADM, donde presentó prácticamente un programa de gobierno, y me parece que tiene un legítimo derecho a postularse hacia con miras al 2014.
¿Qué interpretas? ¿Que él se está corriendo a la derecha, digamos?
Sí, no, que él está
pensando en 2014.
Yo no diría, yo creo que no es un corrimiento a la derecha, que por ejemplo lo que él propone en materia de educación no es de derecha ni de izquierda, es de sensatez elemental. No se corre hacia ningún lado. Ve que la educación está estancada, que las cosas no se hacen, y trata de buscar soluciones. Y creo claramente que está orientado como candidato presidencial. Él ya participó en 2 internas del Frente Amplio, las perdió, y bueno, estoy seguro que va a participar en la próxima.
Gabriel, ¿qué dices?
Bueno, yo para empezar no he leído la entrevista en concreto. Sí creo que, me parece que es que yo lo miro desde ese punto de vista, creo que Danilo estaba buscando esto más que posicionarse en lo concreto, es una posición de proyección. Creo que no, que es muy 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 apresurado decir quiénes van a ser candidatos en el Frente Amplio en el 2014. Ahora viene una instancia democrática de resolución de la presidencia del Frente antes, y va a haber mucho arroyo por recorrer, hay muchas incógnitas para develar todavía. Yo no creo que sea malo que uno cambie de opinión, y cuando cambie de opinión que la sustente. Yo en realidad creo, comparto, si es así, que el centro de la preocupación y de los actores en el proceso educativo tienen que ser los alumnos, tienen que serlo. Tienen que ser los alumnos y tienen que ser los padres, y debemos abrir canales de participación democrática, que los hubo y lamentablemente se perdieron. Uno de los enfrentamientos en la reforma de rama de los gremios estudiantiles de secundaria, que se decía que no debían existir, era la exigencia de participación de los estudiantes con palabra, con voz, con voto, con visión, y nos decían que éramos inmaduros y que no podíamos opinar. Y creo que realmente vale la pena en ese sentido. Y yo la verdad que no veo, obviamente este gobierno no se corrió a la izquierda del gobierno anterior, y si alguno lo pensaba estaba bastante equivocado en ese sentido. Y me parece que Danilo tiene una serie de opiniones sobre un conjunto de cosas. Algunas las comparto y otras no. Yo no veo que haya sido, repito, no lo leí, pero no veo que haya sido una cosa tan novedosa. Danilo tiene posiciones muy claras sobre varias cosas. Y en cuanto a la Ley General de Educación, yo comparto que no es una ley que refleje los cambios necesarios para la educación, pero seguramente por razones diferentes a Danilo
Astori. Sobre Rama, en el reportaje le preguntan, a Germán Rama buena parte del Frente Amplio lo criticó por considerarlo autoritario, luego del último año de discusión sin resolver casi nada. ¿Rama no queda revalorizado por haber adoptado medidas concretas más allá de los debates? Y Astori contesta, acá separo dos cosas, desde el punto de vista de los contenidos sustantivos de la propuesta de Rama, creo que la evidencia demostró que son propuestas positivas. Menciono las escuelas de tiempo completo, la enseñanza por área, que me parece se adaptaría con los ajustes del caso a la realidad que estamos necesitando. Rama también tenía un conjunto de buenas propuestas para los educadores. Muchas de sus ideas las considero positivas para la modernización, pero en el caso de Rama también hubo dificultades de comunicación.
Yo el tema de la educación lo hemos discutido tanto que no voy a insistir. Yo creo que efectivamente es un tema que está en el centro del debate de la izquierda y que tenemos visiones diferentes. Voy a dedicarme al tema más macro. Yo lo he escuchado decir a Astori varias veces que estamos lejos de las elecciones, faltan 3 años, y que más que decidir qué candidato vamos a tener, lo que tenemos que resolver es qué gobierno vamos a culminar, ¿no? Sobre todo teniendo la responsabilidad que notoriamente ha ido asumiendo en este gobierno como tuvo en el anterior. Así que me parece que todos tenemos expectativas políticas, pero no creo que sea en este momento una definición sobre esa base. Yo creo que lo que introduce Astori como un elemento muy importante para la izquierda, coincida si o no con todos los argumentos, pero es un tema que la izquierda tiene que considerar de manera esencial, es el sentido de la crítica, y la crítica incluso a sus propias posiciones. No se puede haber cambiado sobre ciertos temas, como el estatismo, cosa que la izquierda cambió, y cambió no solo sobre la base de la experiencia de llegar al gobierno, sino sobre el fracaso del socialismo real, el socialismo real que se cayó y el que existe, ¿tá? Los dos socialismos, en ese tema. El hecho de que eso que plantea Mujica, es malo citarse a sí mismo, yo lo vengo escribiendo y polemizando con algunos queridos compañeros hace mucho tiempo. Es decir, el problema de confundir el avance social y el progreso con la estatización es una de las mayores tragedias de la izquierda en su historia.
Pero este gobierno es muy estatista.
Este gobierno
no abandonó el estatismo.
Y ha replanteado los problemas y está muy bien lo que hace Astori, que es hacer explícito, hacer lucha ideológica sobre esos temas, que se discuta sobre esos temas, y no que quede como simplemente la consecuencia de un hecho de gestión. No es un hecho de gestión. Y eso es lo que le da fuerza a Astori, porque después la vida ha demostrado, además, digo, una cosa que lo quiero señalar como una ironía, en la historia de la izquierda, en particular en América Latina, y en la historia de todas las fuerzas políticas, el problema más grave siempre fue la economía. Y en este país, hoy, ese problema no es el problema ni más grave ni el que lo interpela Astori. Eso, yo escuchaba el otro día discutir sobre los ministerios, etcétera, y casi en ningún lado la gente dice, no, no lo puedo hacer porque no tengo plata. No, el problema que tenemos es que hay plata y no se ejecuta como corresponde. Y ese es un problema de eficiencia. Y es un problema que también la izquierda hay que discutirlo, porque nosotros creíamos que podía llegar una cocinera y llegar a ser la ministra de Economía. Y no es así.
Y eso es lo más triste. No, hay plata y las cosas no se hacen. No, acabas de decir, hay plata y tenemos liceos que se caen, escuelas que se caen a pedazos.
No tengo duda que no hay proporción.
Tenemos un problema de seguridad, no hay policía en la calle, excepto el día que interpelan al ministro. Porque quiero decir, y para los que prestaron atención, que el día de la interpelación del ministro, anteayer, había un despliegue policial en las calles de patrulleros, motos, gente a caballo, policías a pie, como no se había visto nunca. Porque ese día interpelaban al ministro. Yo diría, ojalá lo interpelaran todos los días, porque fue acá la primera vez en mucho tiempo que hubo un gran despliegue policial en las calles de Montevideo.
Es cierto a Punta del Este y es impresionante.
Ramel hasta ahora ha hablado con el silencio, pero supongo
que... He sido excluido de la mesa por la verborragia Valenti Mercader. Yo tampoco leí el reportaje, escuché algunas cosas hoy de mañana, por eso voy a hacer también un análisis más macro que puntual. Escuché alguna cosa hoy de mañana de la que tú no leíste, en el sentido que Astori reconoce haber cometido errores muy grandes cuando estaba en la oposición, y no sé si no dice en algún lado que pide disculpas o algo por el estilo.
Nosotros aprendimos de nuestros años de oposición cuando cometimos una enorme cantidad de errores, algunos no pequeños, y le preguntan a qué errores se refiere. Prefiero decirlo en términos generales para que nadie se enoje. Y perdón, me incluyo yo en primer lugar. He cometido muy importantes estando en la oposición, errores de los que hoy, al ver las cosas de este lado del mostrador, me arrepiento sinceramente. Le vuelven a preguntar, por ejemplo, y contesta, asumir posiciones contrarias al sector privado que no solo no convenían al país, sino que ahora, desde el gobierno, ponemos en práctica lo que cuestionamos. Es cierto también que sugerí debates en la interna de la izquierda sobre estos temas, pero, en el fondo, estuvieron fundados en argumentos muy débiles. Pero veámoslo positivamente, hoy el Frente Amplio aprendió de esos errores y está practicando desde el gobierno una política económica que nunca se había aplicado, con resultados que el país nunca había conocido antes. Y esa es la verdad.
Bueno.
O sea, el perdón está, pero no se refiere al error, sino...
Los errores son reconocidos y es bueno. Recién Valenti dijo algunas verdades, de algunos mitos de la izquierda que se empiezan a destruir, por suerte. La duda que a uno siempre le queda en estos temas es si este es un planteo honesto y genuino, en el sentido de que se dieron cuenta ahora, o si siempre la tuvieron un poquito más clara y lo que quisieron fue claramente perjudicar a otros gobiernos, bloquear a otros gobiernos, y como él reconoce ahí, perjudicar seriamente al país. Esto parece ser la segunda, la versión 2 de aquel famoso reportaje a Vergara, donde cuando todavía no habían asumido, creo que fue en febrero del 2005, empezó a decir una serie de verdades, de esas que antes la izquierda negaba, y dijo, bueno, lo que pasa es que antes éramos oposición.
Hacíamos plebiscitos
y cosas por el estilo. Antes éramos oposición, ahora vamos a estar en el gobierno. O sea, a mí me parece que esta es una muestra más, como decía hoy, en el caso de Larrañaga, de la mala calidad política institucional del sistema uruguayo. Aquí el mecanismo no es la coherencia ni la honestidad intelectual. El mecanismo es cómo le pego al gobierno, cómo tranco el país, cómo jorobo, así llego al gobierno. Y lo que Astori ahora reconoce como grandes errores y como cosas que no se debieron cometer, se cometieron exprofeso. Cuando Vázquez salió a pregonar el default por el mundo, no lo hizo porque quisiera el default.
Estás contradiciendo un año y medio de prédica acá, ¿eh?
No.
Un año y medio que nos acusaste ideológicamente.
Me dejas terminar. Lo que yo entiendo es que claramente hay actitudes interesadas, políticamente interesadas, que cuando son oposición son muy duros, y también lo puede haber en los partidos tradicionales, y el político tiene que ser coherente, esté en la posición donde esté, porque lo primero que está es el país. Por otra parte, cuando Astori dice que el Frente ha aprendido y que hoy hay otra visión de los privados y la economía, eso ocurre con su sector particular, pero hay un sector en el gobierno que sigue claramente estando contra el capital privado y sigue pregonando y logrando medidas duramente negativas para la inversión privada. Esas medidas, el grupo Astori trata de suavizarlas o equilibrarlas, pero se están dando día a día y se seguirán dando, porque esa es la verdad. Hay una parte del Frente Amplio muy importante que sigue creyendo en el socialismo y que sigue creyendo que ese es el destino necesario.
Yo también
necesario.
Sigo creyendo en el socialismo.
Por supuesto, lo que pasa es que vos no definís el socialismo. Hablás de socialismo,
un poco descafeinado,
moderno,
¿no?
Y distinto.
No.
Una visión personal del socialismo.
Era la tragedia del socialismo.
Un socialismo...
¿Cuál es el socialismo? Porque acá Mujica Rosita habla que hay que llegar al socialismo. Astori habla de que el socialismo... el Estado es el principal obstáculo para llegar al socialismo. ¿Y qué socialismo hablan? Porque todos hablan de socialismo distinto, entonces.
Está bueno para discutir un día sobre el socialismo.
En conclusión,
encantado.
En conclusión, lo de Astori, un reconocimiento de errores válido, pero tardío, que parece poner de manifiesto en realidad que cuando se es oposición se juega contra el país y contra los intereses ciudadanos para llegar al gobierno. Está una bien. Práctica muy mala que hay que condenar.
Yo simplemente digo, escucho a Carlos, yo discrepo, yo creo que el Frente Amplio históricamente, al margen de esta autocrítica que haga Danilo, ha tenido una actitud de lealtad hacia la democracia y hacia la... Que ha sido demostrado inclusive en la propia crisis del 2002, con diferencias históricas muy grandes en el Frente. Yo solo quiero decir dos cosas. Una... además parto de la base de la honestidad intelectual de Astori. Yo creo, él también se equivocó, para mí, dramáticamente, impulsando el TLC con Estados Unidos en la administración anterior, y en la campaña electoral reconoció que se había equivocado, y lo dijo. Yo lo que... O sea, que los errores los comete y los dice para un lado o para el otro. Lo que yo creo que a mí me interesaría mucho, yo también creo en el socialismo, creo en un modelo superador del capitalismo, estaría bueno discutir de qué modelo de socialismo habla Esteban, qué entiende Ramela y Mercader.
No entiendo de modelo yo.
Por eso, no, de, sin modelo, de qué hablamos cuando hablamos de socialismo, de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo. Creo, yo encantado, me parece es un debate interesante, yo la lucha ideológica me gusta. Termino con una cosa, yo no creo sinceramente, y capaz que es parte de ese debate, que el Frente Amplio sea haya sido rabiosamente estatista y hoy haya dejado de serlo, sinceramente. Creo que hay un espacio para el Estado en un país pequeño y dependiente como el Uruguay y que lo tiene que defender. Danilo tendrá su posición. Yo creo que gracias a que se ha logrado defender espacios estatales en el Uruguay, el gobierno del Frente Amplio ha tenido palancas para llevar adelante la política económica que si no, no las hubiera tenido.
Gabriel, el estatismo del Frente Amplio uno lo ve todos los días. Tanto el gobierno central como las intendencias en manos de Frente Amplistas no paran de aumentar los impuestos y de la presión sobre el contribuyente, es decir, sacarle plata al sector privado para enriquecer que al sector público, para que haya más funcionarios, más reparticiones, más divisiones, y siguiendo un poco el viejo modelo socialista, todo en el Estado, adentro del Estado, así que el ciudadano dependa cada vez más del Estado, se sienta controlado por el Estado. Les pongo un ejemplo. Cuando la impositiva dice voy a sancionar, voy a buscar, voy a perseguir a aquella gente que gasta mucho en colegios privados, está llegando al paroxismo. En un país donde el presidente de la República asumió diciendo que su prioridad era la educación, el director de la impositiva lo que procura es sancionar a los que más invierten en educación. Hasta ese punto llega el Estado y
acá,
llega el control del Estado.
Lo que se controla es que la gente pague los impuestos como corresponde.
Claro, cada vez más. Si tú miras lo que está pasando en Canelones, o lo que ha pasado con la patente, o lo que pasa con los reaforos en los distintos departamentos, tú verás que hay un aumento progresivo para enriquecer las arcas del Estado. ¿Y qué es enriquecer las arcas del Estado? Es darles más posibilidades de crecer. Este Leviatán que no ha parado de crecer, que el Frente en los 7 años que lleva en el gobierno ha enriquecido con miles y miles de funcionarios y con docenas de nuevas reparticiones, cosa que es muy fácil de comprobar, ya sean personas públicas no estatales, ya sean nuevas creaciones. El Estado está mucho más gordo ahora que hace 7 años.
Para ir cerrando, Héctor dice, en la crisis de 2002 los legisladores del Frente Amplio decían cuanto peor mejor, y después
no
hay otro oyente,
nunca, no es verdad, decía, eso.
Hay otro oyente
apoyaba
la filosofía,
lo viví yo, lo viví en carne propia.
Hay otro no gente que dice,
mentira, sí, no es verdad. Vos lo viviste en carne propia también lo anterior. Mirá,
era la filosofía.
Al presidente Valle.
Hay otro oyente que dice, estaría bueno ver también un mea culpa de parte de Blancos y Colorados por todos los errores y horrores que han hecho, pero que no reconocen.
Ahí está.
Yo siempre lo reconozco. Nos equivocamos mucho y que por eso estamos como estamos hoy, en este desastre, porque si no, no se puede justificar tener el presidente que tenemos hoy si no fuera por los errores que cometimos en el pasado.
No hay nada como un buen debate ideológico para que emerjan las posiciones de fondo, que no son simplemente un comentario a la coyuntura. Es decir, lo que plantea, la visión que plantea sobre el control del pago de los impuestos, que en Estados Unidos es 20 veces peor que en el Uruguay.
Sí, con mejores servicios, ¿no? Digamos la verdad, con mejor enseñanza, con mucho mejores, porque acá no hay servicios.
Comparativamente todo.
El problema es que pagamos y no hay servicios. No, no, la basura de la ciudad no ha mejorado.
La izquierda se asume, comparativamente con antes, esto es, ¿cómo? Esto es Zurich.
Antes era una ciudad mucho más limpia Montevideo.
Sí, antes Montevideo.
Era mucho más limpia Montevideo antes.
Estaba Levaje y Arana. Entonces, yo lo que...
Ahí empeoró, ahí se quedó para abajo.
Quiero plantear que eso que planteaba el oyente, sería muy bueno un debate donde todos asumieran sus responsabilidades.
Apoyado.
Es decir, nosotros, cuando se cayó el socialismo, hicimos un debate feroz sobre las causas de la caída del socialismo.
Algunos hicieron.
Pero con un criterio, además.
No
todos. El criterio es, hagamos la discusión porque en eso nos va nuestra propia identidad. El problema de la derecha es que la derecha y los partidos tradicionales no los he escuchado hacer un debate en serio sobre un Estado que lo fundaron ellos, porque vamos a asumir la culpa y el mérito. Yo creo que el Estado uruguayo es un gran mérito del país, ¿no? Incluido el debate de Valle y Ordóñez con Figari sobre el Politécnico y el...
¿Qué tiene que ver?
Digo, yo me asumo el tema de que lo bueno y lo malo...
¿Queda planteado?
¿Qué tiene que ver Figari en todo?
No soy cofundador.
Valente.
No excluye porque el Partido Nacional... Todo lo que es un debate de ese tipo...
Aténgase al libreto,
estoy
Valente.
Estoy de acuerdo en que haya un debate en serio. Y lo que hace Astori es un aporte al debate...
Las vacaciones le hicieron mal.
No es cierto
que sería mucho más superficial pensar que es un problema
el solo sol político. Le diluyó la ciudad.
Ya venimos, viene Mauricio Almada, que está con las noticias. Carlos Ramela, que vino del este, estaba de vacaciones, ¿no?
Sí, seguí de vacaciones.
Sigo, me voy a Gabriel Mazarovich, Antonio Mercader, Esteban Valente, gracias y nos reencontramos.
Tenemos que seguir trabajando como esclavos.
Sí, a ver si mejoran un poco.